Panorama Global. Programa de los alumnos de la Maestría en Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Panorama Global, el programa realizado por estudiantes de segundo año de la Maestría de Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Mi nombre es Federico Larsen y los invito a acompañarnos durante la próxima hora en un nuevo recorrido por los debates más importantes de la actualidad internacional. Este pequeño pero interesantísimo viaje lo vamos a hacer junto con Sofía Cintado. ¿Cómo estás, Sofía?
Hola, Fede, muy bien, muchas gracias. Efectivamente, hoy volvemos con Panorama Global a analizar uno de los temas más importantes de las relaciones internacionales. Les recordamos a nuestros oyentes que Panorama Global es un ciclo radial realizado sobre la base del Seminario de Relaciones Internacionales que dictó el IRI a principios del 2017 en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP. En cada programa analizamos un tema distinto con estudiantes, investigadores y profesores del Instituto de Relaciones Internacionales. Todos los programas están disponibles en la web del Instituto www.edu.ar.
Bueno, entonces, hechas ya las presentaciones formales, podemos ir tranquilamente a arrancar este programa que quienes lo escuchan saben, siempre arranca con un pequeño audio histórico a donde presentamos la temática de hoy.
Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más.
Han irrumpido desde entonces con más ímpetus que nunca las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas, cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda.
¡Viva Latinoamérica unida!
Hoy es un programa muy especial porque se trata del último de este ciclo 2017 de Panorama Global. No podíamos, obviamente, cerrar esta serie de programas sin analizar la actualidad de nuestra región, América Latina y sus procesos de integración. Para empezar a entrar en el tema, estamos con la abogada Julieta Duedra, miembro del Departamento de América Latina del Instituto de Relaciones Internacionales y estudiante de la Maestría de Relaciones Internacionales. Bienvenida, Julieta, ¿cómo estás?
Bienvenida, gracias. Hola, Sofía. Hola.
Juli, vos, por tu trayectoria académica y también tengo entendido por tu trayectoria personal, te has de alguna manera especializado o acercado a lo que es el mundo Brasil, porque es todo un mundo, hay que decirlo también, ¿no? Y entonces queríamos un poco aprovechar tus conocimientos para arrancar este programa sobre América Latina, dedicándonos un poco a lo que tiene que ver con el rol de Brasil en lo que es el continente. Y en principio, preguntarte cuál ha sido la política de inserción que tuvo Brasil durante esa ascensión, ¿no?, que ha vivido con Lula en el gobierno.
Bien, entonces vamos a abarcar un periodo temporal específico que inicia en 2003 con la asunción al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva con el Partido de los Trabajadores. A partir de allí, Brasil toma una nueva preponderancia, es decir, las relaciones hay un quiebre en el manejo de las relaciones internacionales por parte de este país de magníficas
de grandes capacidades.
Sí, de grandes capacidades. Sabemos que es la quinta mayor población, claro, de América Latina y es el quinto país a nivel mundial. Como así también en capacidad de población. Entonces, a partir de la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva al gobierno, Brasil toma un nuevo rumbo, especialmente en materia económica, social y política, tanto interna como externamente. Lula asume la presidencia con nuevas ideas de inserción internacional y el fortalecimiento de la región. Es decir, comienza a mirar no tanto hacia los Estados Unidos de América y más hacia el interior de la región, lo que es los países del Cono Sur.
Con un proyecto propio, podríamos decir.
Con un proyecto propio que se basa básicamente en un manejo de un soft power, de un poder blando, atento a que Brasil sabe, o Lula sabía de sus capacidades, de las capacidades de Brasil y las limitaciones. Es decir, una de las limitaciones que tenía Brasil era que en cuanto a el poder militar, es decir, la falta de un poder militar duro y la falta de un poder nuclear, que es una de las cuestiones que lo limitan en su inserción internacional. Y otra de las cuestiones que también hay que tener en cuenta es la gran desigualdad que se daba en ese país. Uh-huh. Entonces, partiendo de estas desigualdades, es que Lula rompe con la tradición diplomática que se venía llevando a cabo en Brasil, que estaba concentrada en Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
Una suerte de leyenda, ¿no? En la política exterior latinoamericana, Itamaraty es una palabra fuerte, ¿no?
Así es. Siempre se habían concentrado las relaciones exteriores en ese organismo, y Lula quiebra con eso, partiendo de una diplomacia más presidencialista y incrementando en este juego de soft power las distintas embajadas en el mundo. Brasil abre un montón de nuevas embajadas, no solo con este sentido de vínculos diplomáticos, sino también con una gran tendencia en el sentido comercial, ¿sí? Que hace que Brasil sea visualizado a lo largo de todo el mundo. No solamente tiene esta política de inserción internacional a través del soft power, sino que también utiliza lo que muchos autores llaman un soft balancing. Uh-huh. ¿Qué es esto? Intentando reunirse más con los países en vías de desarrollo de América Latina, ¿sí? Para ejercer un balance, para ejercer una especie de balance que permitiera contrarrestar los poderíos de potencias extranjeras en la región. También la inserción de Brasil en este contexto internacional, que se da a partir de 2003 durante todo el gobierno de Lula, se ve beneficiada después de lo que es el atentado del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Estados Unidos, por un alejamiento de ese país. Es decir, Estados Unidos se aleja de la región latinoamericana, lo que le genera más un mayor margen de maniobra a Brasil, que le permite reorganizarse y ubicarse como potencia regional dentro de Latinoamérica. Entonces tenemos este contexto internacional favorable y la inserción de Brasil a través de un soft power, una diplomacia multilateral, una mayor diversificación en lo económico, una economía que venía creciendo, que en 2013 Brasil estaba como séptima potencia mundial, hacen que Brasil sea reconocido por sus pares. Y además, otra de las cuestiones que hacen a la inserción internacional es la participación en foros multilaterales, la multilateralización de Brasil a través de, por ejemplo, la creación del G20 financiero, claro, con la participación de Argentina y México, uh-huh, el IPSA, en los BRICS, uh-huh, que primero en realidad fue BRIC, sí, y después incorpora Sudáfrica. Este contexto hace que Brasil sea reconocido y que alcance uno de sus periodos de máximo esplendor.
Es el mismo periodo que aquí en América Latina fue el del UNASUR, ¿no? Que también,
exactamente, ¿no? UNASUR fue un gran impulsor del UNASUR fue Brasil en el periodo del gobierno de los trabajadores, y que le sirvió también para generar predominio en la región. Fue una herramienta políticamente útil. Y además recordemos que en ese momento todos los gobiernos, o la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, tenían un equilibrio ideológico, compartían más o menos una misma orientación política. Otra de las cuestiones que Brasil supo aprovechar muy bien fue esta cuestión de mirar hacia adentro, y en ese mirar hacia adentro la política interna que adoptó. Hubo dos cuestiones que hicieron que Brasil sea reconocido. Una de ellas fue varios programas, como por ejemplo Mi Casa, Mi Vida, que es Mi Casa, Mi Vida, y Bolsa Familia, que fueron programas sociales que intentaron que Brasil disminuya estas desigualdades que venía sufriendo a nivel interno y vaya disminuyendo o limando esas cuestiones en pos de insertarse internacionalmente. Ya vemos que una de las dificultades que tenía Brasil para ser potencia mundial, o uno de los impedimentos o lo que le impedía a Brasil insertarse internacionalmente, era esta cuestión de la extrema desigualdad que tenía el país. Bueno, con el gobierno de Lula hubo distintas medidas, entre esas las que les acabo de mencionar, que fueron reconocidas mundialmente por su efectividad realmente. Y otra de las cuestiones es la educación. La educación que se durante la dictadura militar se había digamos recortado. Bueno, en este periodo de Lula comienza a enriquecerse, comienzan las distintas universidades, primero empiezan a abrirse nuevas universidades federales y después empiezan a incrementarse los cupos, las cuotas raciales que se generan, y eso también lleva a generar preponderancia de Brasil en el contexto internacional.
Bien, la verdad que es muy interesante. Te hemos pedido para el programa de hoy una canción especial, así hacemos una pausa musical. Contanos qué canción elegiste y por qué.
Bien, ya que estábamos hablando de las desigualdades, la canción que elegí se llama Rap da Felicidade, de Maxi Ginho y Doca, que son dos cantantes brasileños. Son Sidney da Silva y Marcos Paulo de Jesus Peixoto. Son un dúo de funk y carioca que lanzaron esta canción en 1994, y este tema se hizo muy famoso y salió fuera, no solo en las favelas, sino que fuera de las favelas comenzó a escucharse en todas las radios de Brasil. Estos autores son oriundos de la favela Ciudad de Deus, que es Ciudad de Dios.
En famosa Río por la película, ¿no?
Famosa por la película Tropa de Elite, en donde nuevamente volvió a la fama y habla un poco de estas cuestiones de la desigualdad en las favelas. Yo tomé un párrafo de la canción que lo pasé al español. Y dice: yo solo quiero ser feliz y andar tranquilamente por la favela donde nací y poder sentir orgullo y tener la conciencia de que el pobre tiene su lugar. Y bueno, también habla de las cuestiones de violencia que sufren diariamente y de las desigualdades, no solo regionales, sino también de pobreza y demás.
Bueno, la escuchamos entonces.
Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, 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 feliz onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar.
Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer. Com tanta violência eu sinto medo de viver. Pois moro na favela e sou muito desrespeitado. A tristeza e a alegria que caminham lado a lado. Eu faço uma oração para uma santa protetora, mas sou interrompida a tiros de metralhadora. Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela, o pobre é humilhado, esculachado na favela. Já não aguento mais essa onda de violência, só peço autoridade, um pouco mais de competência.
Vamos lá, vamos lá. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, 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 feliz onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Diversão hoje em dia não podemos nem pensar, pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar. Fica lá na praça que era tudo tão normal, agora virou moda violência no local. Pessoas inocentes que não tem nada a ver estão perdendo hoje o seu direito de viver. Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela, só vejo paisagem muito linda e muito bela. Quem vai pro exterior da favela sente saudade, o gringo vem aqui e não conhece a realidade. Vai pra zona sul pra conhecer água de coco, e o pobre na favela vive passando sufoco. Trocar a presidência, uma nova esperança. Sofri na tempestade, agora eu quero a bonança. Povo tem a força, precisa descobrir. Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui. Quero ouvir. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Eu só quero é ser feliz, 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 feliz onde eu nasci, e poder me orgulhar. O pobre tem o seu lugar. Diversão hoje em dia nem pensar, pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar. Fica lá na praça que era tudo tão normal, agora virou moda violência no local. Pessoas inocentes que não tem nada a ver estão perdendo hoje o seu direito de viver. Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela, só vejo paisagem muito linda e muito bela. Quem vai pro exterior da favela sente saudade, o gringo vem aqui e não conhece a realidade. Vai pra zona sul pra conhecer água de coco, e o pobre na favela passando sufoco. Cada presidência é uma nova esperança. Sofri na tempestade, agora eu quero a bonança. O povo tem a força, só precisa descobrir. Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui. Vamos lá, quero ver. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Eu só quero é ser feliz, 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 feliz onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar.
Maxidinho Edoca, Rap da Felicidade.
La maestría en Relaciones Internacionales, categorizada A por la CONEAU, se cursa en el IRI. Para mayor información, dirigirse a nuestra página web www.iri.edu.ar.